el Evangelio de Juan, capítulo 19, hay un pasaje que quiero leer con ustedes en esta mañana, y voy a dar una serie de mensajes, comenzando por el día de hoy, y vamos a hablar acerca de un término en griego que, leyendo la palabra, orando para traerles palabra a ustedes durante estos tres días, el Señor puso en mi corazón. Yo he titulado esta serie de tres mensajes, comenzando por el mensaje de hoy. Yo le he titulado Exe Homo, que literalmente traducido al castellano sería algo así como: aquí tienen al hombre, o aquí está el hombre, o este es el hombre. Y literalmente esta frase es una frase que dijo Pilato cuando presenta a Jesús con llagas, con la corona ya puesta, el manto púrpura, lo presenta delante de todos aquellos que en el primer día de la semana domingo clamaban: Hosana al Rey, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Ahora todos ellos clamaban: crucifíquenle. Así que después de una larga travesía de ir y venir, Jesús es presentado por Pilato ante toda la congregación, ante toda la gente, con estas palabras. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted siga la lectura con su vista. Dice, versículo 5 del capítulo 19: entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de podernos reunir como familia, como comunidad, para adorarte, bendecir tu nombre. Este día es un día especial, Señor. Es un día donde conmemoramos, Señor, el arranque, el inicio de esa dura, larga, difícil travesía, Padre, desde la entrada a Jerusalén hasta el Calvario. Hoy comienza todo, Señor. Pero nosotros este día queremos aprender a conocerte a ti, Señor. Jesús, queremos destacarte por encima de todos los nombres en el universo. Queremos que tú, Señor, vengas a habitar, a morar en nuestros corazones, y que tu verdad, la verdad de Cristo, sea una verdad, una realidad en mi vida. Hoy, Señor, elevamos nuestro corazón a ti con el único deseo de honrar y glorificar tu nombre. Señor, te pido que mientras yo predico este mensaje, si hay algún enfermo, sea sanado, Señor. Hay alguna persona que vino con alguna problemática en su mente, en su corazón, sea resuelto. Si hay cadenas, Señor, en este altar al finalizar de este servicio, esas cadenas sean rotas. Si alguien ha estado orando por la llenura del Espíritu Santo, este día venga un derramamiento de tu presencia y un convencimiento que tú sigues siendo nuestro Rey, el Rey del universo. Amén, amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Muy bien, hay una imagen aquí que quiero que usted vea, y esta imagen es la presentación de Pilato ante toda la multitud. Estamos en ese momento después de que Jesús entró a Jerusalén, caminó, como mencionaba el pastor al comienzo, ¿verdad? Y este desarrollo durante esta semana, él va al monte del Getsemaní y es aprensado, es llevado a distintas autoridades. Jesús es presentado de distintas maneras, acusado. Algunos lo acusan como un hereje, algunos otros lo acusan como un delincuente. También es acusado con cargos de insurrección, como si él se hubiera autonombrado el nuevo rey de los judíos. Así que hay diversas acusaciones, y Jesús es llevado de un lugar a otro. Es llevado desde Herodes a Pilato, de Pilato a Herodes, regresa a Pilato, y hay una serie de complicaciones con todo el juicio que se hace a Jesús. Así que por último, Jesús es traído delante de Pilato. Y hay una serie de situaciones que pasan que las vamos a desvelar en esta mañana. Y después de que Pilato no encuentra ningún tipo de crimen en Jesús, no hay nada que poder decir en contra de Jesús, Pilato lo manda a lacerar, a golpear. Y después de que Jesús es golpeado, los soldados que estaban ahí le ponen un manto púrpura como una señal, como si fuera una capa de un rey, porque ellos le acusaban de ser el nuevo rey de los judíos. Le ponen una corona de espinas, así que lo traen delante de Pilato. Pilato lo ve sus llagas. Vamos a hablar, yo espero en Dios que me dé tiempo de llegar al final de este mensaje, pero el último punto de este mensaje es cómo Jesús es torturado literalmente a un nivel increíble. Así que cuando Pilato recibe a Jesús, se queda asombrado del daño que le han hecho. Así que Pilato presenta a Jesús delante de todos los judíos que gritaban: crucifícale, crucifícale. Y lo único que Pilato puede decir de Jesús es: aquí tienen al hombre. Este es el hombre. Y durante estos días, en el pensamiento común de toda la cultura occidental o cristiana o judeocristiana, está esta imagen, la imagen de Jesús ensangrentado con una corona, crucificado. Y aunque esto fue real y es parte de nuestra fe y es parte de nuestra enseñanza, con la ayuda del Espíritu Santo durante estos 3 días, yo quiero acercarlos a una realidad superior, a una realidad que puede trascender nuestra vida cristiana. Y es que además de haber vivido en esta tierra, muerto en una cruz, haber resucitado y ascendido al cielo, Jesucristo vive hoy en nuestros corazones. ¿Alguien dice amén a esto? Jesucristo vive hoy en nuestros corazones. Y no solamente vive en nuestros corazones, sino que Él es capaz. La verdad de quién es Cristo es capaz de ayudarnos a caminar todos los días de nuestra vida. Y que la realidad de que Cristo vino, murió, resucitó y ascendió hoy a mí me puede ayudar en cada aspecto de mi vida. Y en cada circunstancia que yo esté librando, que yo esté luchando, en cada batalla que yo esté librando, Cristo tiene algo relevante para darme a mi vida, a mi familia, a mi comunidad, a mis finanzas. Cristo puede y es capaz de hacer cosas trascendentes después de 2000 años de historia. Alguien que diga amén a esto, alguien que diga gloria a Dios. ¿Quiere dar un fuerte aplauso? Dele un fuerte aplauso al Señor. Este es el hombre, es la expresión de Pilato, porque para Pilato Jesús era eso. Jesús era un hombre lastimado, herido, sin culpa. Y cuando nosotros nos hacemos esta misma pregunta, ¿cuál es la respuesta que damos? Cuando nos acercamos a Jesús, ¿qué es Jesús para nosotros? Pilato relata quién es Jesús para él derivado de su experiencia con Jesús. Y la experiencia que Pilato tiene con Jesús es una experiencia, hermano, abrumadora. Pilato tiene la oportunidad no solamente de conocer a Jesús, sino de ser iluminado y recibir la revelación más profunda de quién era Jesús. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que Jesús se revela a Pilato, a pesar de que Jesús externa su verdad a Pilato, Pilato no tiene otra cosa que decir de Jesús más que: este es el hombre. Así que la pregunta para usted y para mí en esta tarde es: ¿quién es Jesús? ¿Qué visión tengo de Jesús en mi vida? Porque yo me he dado cuenta de algo: la manera en la que usted ve a Jesús es la manera en la que usted va a representar a Jesús en su vida. Así que la pregunta es: ¿de qué manera está viendo a Jesús? ¿Cuál es la representación de Jesús en su vida? Porque lo que Jesús represente para usted es la manera en la que usted va a proyectar a Jesús a los demás. Así que comencemos por el principio. Vaya conmigo al capítulo 18. Quiero hablarle de tres principios que estuvieron en el corazón de Pilato. En esta mañana todos vamos a ser Pilato, yo el primero. Todos vamos a encarnar a Pilato. Todos vamos a ser ese hombre, ese personaje histórico que convivió con Jesús en sus últimos momentos de vida y que en él estuvo la verdad de Cristo, pero algo ocurrió en su corazón que despreció esa verdad. El primer punto que quiero tratar con ustedes, yo lo he titulado Jesús por mi verdad. Intercambio a Jesús por mi verdad. El versículo número 33 relata a Pilato teniendo una conversación muy importante con Jesús. Después de que Jesús es aprensado, aprendido, llevado, lastimado, traído de vuelta a Pilato, hay una conversación cuando le preguntan a Jesús qué haría, perdón, a Pilato, qué haría con Jesús. Pilato responde: es que este hombre no ha hecho nada malo, y él pide que lo traigan a él. Así que dice esta porción de la escritura que Pilato, dice el versículo 33, si usted va conmigo, Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. Y aquí empieza un diálogo entre Pilato y Jesús, un diálogo que iba a revelar el misterio de la verdad de quién era Jesús. Y hay algo interesante aquí, y es que Pilato de entrada tiene una pregunta para hacerle a Jesús. Pero es ese tipo de preguntas, es ese tipo de preguntas que a veces uno hace no esperando recibir una respuesta convincente, sino más bien es ese tipo de preguntas que a veces uno hace que le digan lo que le digan, uno ya tiene su verdad. ¿Le ha pasado esto alguna vez? No sé, quizás alguna vez le hablaron mal de alguien a usted, ¿verdad? Le contaron un chisme y usted lo creyó, y de repente por casualidades se encuentra a la persona agredida. Se la encuentra en el Ross o en la fila del HEB o en un café, y de repente se da la plática, y esa persona sabe que usted sabe lo que andan diciendo de él o de ella, y esa persona se esfuerza por decir su verdad, su versión. Pero usted ya escuchó una versión anterior. Y no solamente escuchó una versión, porque la mayoría de los seres humanos así somos. Elegimos quedarnos con una parte de la versión. Elegimos creerle a la primera persona que nos habló bien o mal de aquella persona. Y a mí me ha pasado, se lo digo porque me ha pasado. Escucho a la persona y yo la estoy oyendo, pero yo por dentro estoy diciendo: sí, tú dime lo que quieras, pero yo ya sé la verdad. De esta manera Pilato se acerca a Jesús preguntándole algo, pero él ya tenía una verdad dentro de su corazón. Muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús de la misma manera. Nos acercamos a Jesús para obtener verdad, porque estamos pasando situaciones complejas, hay problemas en la casa, no llegan los papeles de la residencia, de el pasaporte. Llegó la carta que habla de tu estado financiero y las noticias son terribles. Llegó el diagnóstico médico, y entonces te acercas a Jesús para obtener una verdad de Jesús. Pero muchas veces venimos con una verdad preconcebida. Mi verdad, es que esta es mi verdad. Y venimos a la iglesia y se nos predica, pero yo ya tengo mi verdad. Y a veces estamos sentados y estamos luchando entre la verdad de Cristo y mi verdad. Así se acerca Pilato delante de Jesús, haciéndole una pregunta, pero es una pregunta de trámite, porque Pilato ya tenía su verdad, una verdad preconcebida, una verdad heredada, una verdad que fue su verdad y nada puede removerla. Y entonces Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? La pregunta de Pilato no exigía una respuesta que le fuese a convencer. Y sabe una cosa, hermano, yo me he dado cuenta que muchas veces nuestra verdad opaca la verdad de Cristo. Y esto es algo triste. A veces mi verdad es tan abrumadora que opaca la verdad de Cristo. A veces mi situación, mi trauma, mis problemas son tan agudos que aunque escucho la verdad de Cristo, mi verdad opaca la verdad de Cristo. Pilato viene y le pregunta a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús discierne la intención de la pregunta de Pilato. Pero aquí está el primer punto más, sensible y agradable y amoroso de Jesús. Y es que Jesús, hermano, Jesús, a pesar de que nosotros vengamos y le busquemos para obtener verdades, pero en nuestro corazón ya tengamos una verdad preconcebida o preseleccionada, Jesús siempre nos da el beneficio de la duda. Jesús nunca nos rechaza. Aunque Él sepa que nosotros tenemos una verdad preconcebida, y aunque muchas veces nuestra verdad opaque la verdad de Cristo, hermano, Cristo sabe que su verdad es más poderosa que todas las verdades que hay en este mundo. Que su verdad es más grande, más sublime y más poderosa. ¿Alguien dice amén a esto? Cristo discierne la intención de la pregunta de Pilato y le responde de manera medio irónica, pero con el beneficio de la duda. ¿Lo preguntas por tu propia cuenta o solo estás repitiendo algo que tú oíste y que creíste? ¿Tu pregunta es genuina? ¿Es lo que tú crees, que yo soy el rey de los judíos? ¿O simplemente te estás dejando llevar por lo que dice la multitud? Porque una de las cosas por las cuales acusaban a Jesús es porque decían que él se había autoproclamado rey de los judíos. Y la multitud clamaba eso. Y los que el domingo le dijeron hosana y le dieron la bienvenida con palmas y adoración, ahora estaban afuera del palacio de Pilato gritando: ¡crucifíquenle! ¿Cuál de estas dos verdades cree que Pilato almacenó y albergó en su corazón? Jesús entiende y discierne la intención del corazón de Pilato y le dice: ¿me estás preguntando algo que tú crees o te estás dejando llevar por la corriente de la multitud? Yo me he dado cuenta que estamos viviendo en un tiempo muy peligroso, donde las verdades a medias se están convirtiendo en verdades absolutas. Estamos viviendo en uno de las épocas culturales más peligrosas, donde las verdades están en peligro. Y lo que antes era negro y blanco hoy es un gris. Y lo que antes era cielo e infierno hoy es purgatorio. Las verdades en nuestra cultura se están diluyendo. Y las medias verdades se han asentado como lo culturalmente aceptado. Y muchas veces escucha esto, y lo digo porque a mí me ha pasado. Escucho el susurro de esas mentiras que me hablan y me dicen: ahora esto es así, ahora esto funciona así, ya no seas tan así, ya no pienses tan de esta manera. Las nuevas verdades se están instalando como lo culturalmente aceptado. Y la iglesia de Cristo está sufriendo un ataque frontal. El ataque frontal que tiene que ver con las verdades a medias, que si son aceptadas se pueden convertir en verdades absolutas. Y Jesús le dice y le pregunta a Pilato: ¿tu verdad es lo que tú crees? ¿O tu verdad es lo que todos dicen que es la verdad, pero no es la verdad? Nuestra verdad opaca la verdad de Cristo. Y sabe una cosa, hermano. Esta conversación se pone acalorada. Se pone muy tensa. ¿Alguien ha tenido una conversación acalorada con alguien que respetas? Cuando tú respetas a alguien, hermano, pero la conversación va subiendo de nivel, tú dices: yo no me bajo, yo me amarro aquí en mi verdad. Y la conversación va subiendo de nivel, hermano. Y ahora Pilato replica. Una cosa es que mi verdad opaque la verdad de Cristo, y otra muy diferente, que mi verdad desafía la verdad de Cristo. ¿Qué es lo que hace Pilato? Mire conmigo el versículo 35. ¿Acaso yo soy judío?, le dice Pilato a Cristo. Aquí ya Pilato, hermano, está a un nivel, yo creo que del 0 al 10 de enojo, está a un 8, un 8.5, ¿verdad? Así como que todavía te estás aguantando, pero ya se te empieza a asomar aquí la venita esa, ¿verdad? Así como que te estás aguantando, pero ya empieza a subirte el picor, ¿verdad? Y entonces Pilato, hermano, le dice: ¿acaso yo soy judío? Como diciéndole: ¿qué tengo que saber yo si eres el rey o no? Yo no soy de tu gente, yo soy romano. Yo estoy por encima de ti, porque Pilato era el rey, hermano. Ahí en digamos que en ese tiempo el Imperio Romano había conquistado toda Israel. Israel tenía eran posesiones, y desde Roma mandaban, hermano, a los regentes, a los que gobernaban, y Pilato era un regente romano. Así que Pilato le está diciendo: yo ni soy de los tuyos, yo estoy por encima de ti. Una cosa es que tu verdad, hermano, opaque la verdad de Cristo, y otra muy diferente, que tu verdad desafíe la verdad de Cristo. Y Pilato entra en un punto de desafiar la verdad de Cristo. ¿Acaso soy yo judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue, como diciéndole: ¿qué estás diciéndome, Jesús? Tu propia gente te quiere muerto, y tú me replicas y me reclamas y me contravienes. Nuestra verdad puede estar tan arraigada en nuestro corazón que aún escuchando la verdad de Cristo, domingo tras domingo, mensaje tras mensaje, año tras año, mes tras mes, escuchando una y otra vez la verdad de quién es Cristo, mi verdad puede estar tan arraigada en mi corazón, tan arraigada en mi mente, tan arraigada en mi pasado, que no solamente opaca la verdad de Cristo, sino empieza a desafiar la verdad. Y entonces el pastor estaba predicando algo y yo en mi mente estoy razonando: no, 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 esa será su verdad, pastor, pero no es la mía, ¿eh? No confundamos, yo no soy así. Esta verdad que usted predicó no se aplica a mi vida. Y empezamos a replicar, hermano. Pero quiero decirle algo de parte de Dios en esta hora. La verdad de Cristo es tan poderosa, es tan abrumadora, es tan sobrenatural, que puede romper todas las verdades que se interpongan delante de Él. Alguien que diga amén a esto, alguien que diga lo creo. Es más, alguien que haya experimentado esto. Que mi verdad sea destruida ante la verdad de Cristo. Que mi verdad sea vencida ante la verdad de Cristo. Y aquí es donde la verdad de Cristo es revelada a Pilato. Porque Cristo es la verdad. Voy a repetir esto, hermano. Cristo es la verdad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y entonces Cristo le dice a Pilato. Jesús contestó, dice, mi reino. Wow, hermano, y esto me estremece. Mi reino, para empezar a ver Pilatos. Ven, hijito, ven. Tú eres rey aquí. Eres rey en Jerusalén y tienes poder desde Roma. En eso estamos. Sí, eres padre, eres madre, eres jefe, tienes lo que quieras. Tú ponte los títulos y los galones y tú échate adelante. Tú eres. Esta cultura dice eso, ¿no? Tú eres. Y Jesús le dice a Pilato: sí, está bien. Eres Pilato, eres rey de Jerusalén, vienes desde Roma, tienes poder en Roma. Pero mi reino, hijito, mi reino no es de aquí. Yo sí soy rey, pero mi reino está por encima del tuyo. Mi gobierno es más alto. Mi poder es más elevado. Mi dominio no tiene fin. Tú eres rey de Jerusalén y eres rey en Roma, pero yo soy rey de reyes y señor de señores. Alguien que diga amén a esta verdad. Ese es nuestro rey. Ese homo, ese hombre, no es el ensangrentado que presenta Pilato. Este es el rey soberano, el rey glorioso que viene pronto por su iglesia. Alguien que diga amén a esto. Tú eres rey aquí, pero mi reino no es un reino terrenal. Si mi reino fuera terrenal, te aseguro que mis seguidores impedirían que yo fuese juzgado. Pero mi reino no es de este mundo. Yo sí soy rey. Pero mi corona es imperial. Y me encanta cómo lo expresa el apóstol Pablo, ¿verdad? Con la revelación del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Después de que habla de cómo Jesucristo vino al mundo, se despojó de su esencia, de su divinidad voluntariamente, padeciendo, muriendo, viviendo como un hombre muriendo. Y después, como recompensa, mire lo que dice, que es lo que el Padre hace con el Hijo. Dice: por lo tanto, Dios le levantó, le elevó al lugar de máximo honor. Y Él le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es mi Rey, ese es mi Jesús.
Aunque mi verdad intenta opacar, intenta contravenir, intenta discutir contra la verdad de quién es Jesús, Jesús revela su verdad. Jesús revela su verdad. Y Jesús, hermano, le dice en pocas palabras a Pilato: Pilato, ¿no te das cuenta delante de quién estás? Los judíos anteriormente a Jesús ya lo habían debatido, habían discutido de él, intentando enredarlo, y Jesús les revela una de las cosas más asombrosas. Y les dice en Juan capítulo 8, versículo 32: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y la verdad estaba de frente a Pilato. La verdad encarnada estaba frente a Pilato. Hermano, por eso digo que estos días no se pueden comparar a ningún acto o hito histórico de la humanidad, ni moderna, ni antigua, ni futura. Ningún hito puede compararse a la encarnación de la verdad, a la revelación de la verdad del Hijo de Dios. La verdad estaba encarnada frente a la cara de Pilato y él no podía verlo. Y después de toda esta explicación sobrenatural de Jesús, así como cuando usted a su hijo pequeño le explica las cosas con bolitas, palitos y manzanas, ¿verdad? Si le ha pasado esto, a mí me pasa ahora con Miquel, ¿verdad? Él me pregunta mil cosas, pregunta por el cielo, por los pájaros, por la tierra, por los gusanos, por las y yo intento en su lenguaje de bebé, en su lenguaje de niño, explicarle. ¿Cómo le explicas la inmensidad a un niño de 3 años que su lenguaje es limitado? Entonces ahí me ve, hermano, y haciéndome historias, ¿verdad? Y intentando explicar. Y después de que creo yo que ya lo entendió, me dice: pero ¿qué es esto, papá? Y entonces yo nada más agarro y hago esto. Después de que Jesús se revela a Pilato, Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? Está enfrente de tus ojos. Se te ha sido revelada y no la puedes ver. Vamos al segundo punto. Lo primero que Pilato hace es cambiar la verdad de Cristo por su verdad. Lo segundo que Pilato hace es cambiar la verdad de Cristo por Barrabás. Después de que Jesús habla con Pilato y Pilato habla con Jesús y no es convencido, aún hay un peso de verdad en Pilato. Ya no era por entender quién era Jesús, sino era por las consecuencias que habría si Pilato soltaba a Jesús. Fuera del castillo, fuera del lugar donde vivía, de la residencia de Pilato, se escuchaba: crucifícala, crucifícala. Y Pilato lo oía. No es convencido por la verdad de Cristo, pero aún sigue teniendo un problema Pilato. Muchas veces cuando venimos a Jesús y no somos convencidos por la verdad, algunas ocasiones nos mueven otros intereses para intentar obtener algo de Jesús. A pesar de que no nos queremos comprometer con Jesús, pero hay algo que nos mantiene. Decimos: bueno, aunque no entienda bien el evangelio y no quiera comprometerme, pero pues ¿para dónde me hago? Problemas, divorcio, traumas, decepciones, heridas, escasez. ¿A quién busco? Y bueno, pues ni modo, ya estoy aquí, a ver qué me cae, ¿no? A ver qué puedo obtener. Aunque la verdad de Cristo no entra al corazón de Pilato, él aún así tiene que resolver algo. Y él escuchaba el murmullo de la gente: crucifíquenle, crucifíquenle.
Y Pilato sabía que si él no hacía algo, la multitud se iba a violentar en su contra y era posible una revuelta judía. Y a él políticamente eso no le convenía. No le convenía para nada. Y es que hay cosas que socialmente no nos convienen, ya fuera del evangelio. Socialmente no me conviene un divorcio. ¿Qué van a decir? Socialmente no me conviene estar en la ruina económica. Socialmente no me conviene que mis hijos se rebelen y huyan de casa y hablen pestes de mí como su padre o su madre. Socialmente no nos convienen muchas cosas. Así que cuando Pilato ve esto, hermano, él cree que ha encontrado la manera de solventar el problema de quién es Jesús y qué hacer con Jesús. Entonces, en el versículo 38 dice que Pilato salió de nuevo donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. Esto era una tradición y era una especie de recordatorio o símbolo de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron al desierto y luego a la tierra prometida. Así cada año, para recordar la Pascua, era liberado un criminal, hermano. Y Pilato dijo: ya lo tengo, aquí está la solución. Aquí está la solución a mi problema político, a mi problema social, a mi problema de la gente. Ya lo tengo. Y entonces Pilato, creyendo que va a resolver el problema, sale y dice: les suelto a Jesús, porque para ellos Jesús era un criminal. Cambia a Jesús por un criminal. Pero sabe una cosa, hermano, lo que Pilato no esperaba era la respuesta de la gente. La respuesta abrumadora de la gente. Ellos gritaron a una: ¡no! ¡A este hombre no! ¡Queremos a Barrabás! ¡Suelta mejor al asesino! ¡Intercambia a Jesús por el asesino! ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta al asesino! Hermano, esto es algo que me golpeó el corazón, la mente y todo mi ser. Me estremecí al pensar que muchas veces nosotros podemos intercambiar a Jesús, porque en esta historia Pilato representa, Barrabás representa el pecado. Muchas veces preferimos darle pie al pecado en nuestras vidas que acercarnos a la verdad liberadora de Jesús. Muchas veces preferimos seguir esclavizados en nuestra mente al odio, al rencor, hermano, que aceptar y abrazar la fe en Jesús. Muchas veces vendemos nuestra fe al mejor postor. Ellos quisieron antes a Barrabás que a Jesús. Esto, hermano, es muy abrumador, muy abrumador, sobrecogedor. Pero sabe algo, hermano, a pesar de que la gente prefiere a Barrabás antes que a Jesús, escuche esto, por favor. Estamos ya a unos 7-8 minutos de terminar, se lo prometo. Pero escuche esta verdad: aunque la gente prefirió a Barrabás antes que a Jesús, aún así Jesús seguía siendo la verdad. Voy a volver a repetir esto. A pesar de que la gente prefirió a Barrabás antes que a Jesús,
Eso no le robó autoridad a Jesús. Él seguía siendo la verdad. Él seguía siendo la verdad. Él seguía siendo el poderoso, el grande, el fuerte. Porque mi pecado no le roba la gloria a Cristo. Mi situación no le roba la gloria a Cristo. Mi adicción no le roba la gloria a Cristo. A pesar de que yo en momentos en mi vida intercambie mi fe por Barrabás, mi fe por mi pecado, eso no le quita a Cristo la gloria. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo soberano. Alguien que diga amén a eso, alguien que diga lo creo. Y por último, hermano, esta vez sí voy a acabar mi mensaje, les prometo. Intercambiamos a Jesús por la penitencia. Hay un video aquí que quiero que pongan. Y mientras usted ve el video, yo voy a seguir hablando. Si le pones un volumen bien bajito, quizás, no sé, menos de la mitad, bajito, para que sí se escuche un poquito de fondo, pero me permita seguir hablando. ¿Sí tenemos el video? El multimedia sí lo tenemos. O lo vamos a poner. Usted ve el video, pero escuche mis palabras. Ok, ponle tantito audio, así como que nada más para que eso, exactamente, excelente. Pero escuche mis palabras. Ve el video, pero escuche mis palabras. Lo último que Pilato hace es lo siguiente. Él intercambia a Jesús.
Aquí está el gran rey de los judíos.
Intercambia a Jesús por una penitencia. Bájale un poquitito. Intercambia a Jesús por su penitencia. ¿Qué es lo que Pilato hace, hermano? Después de que Pilato se queda sorprendido de que la gente prefiere a Barrabás antes que a Jesús, no le queda otra. Vaya conmigo al versículo, al capítulo 19. No le queda otra. Y él cree que esta va a ser la forma en la que él va a librar ese problema. Pilato no le queda otra más que mandar a golpear terriblemente a Jesús. Es el último argumento de Pilato para librar su fe, para librar su problema, para quitarse de encima a Cristo. Y en la mente de Pilato está lo siguiente: lo voy a golpear tan fuerte que cuando yo lo presente ante la multitud, ya nadie va a querer que él sea crucificado. Lo voy a dejar tan mal herido que cuando los que gritaban crucifíquenle lo vean, dirán: perdónenlo. Y entonces Pilato manda a golpear a Jesús. Dice el versículo 1: entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Esto es lo último que Pilato hace. Intercambia a Jesús por una penitencia. Él cree que golpeando a Jesús va a sustituir lo que ocurriría en la cruz del Calvario. Y sabe una cosa, hermano, muchas veces es nuestra actitud delante de Jesús. Muchas veces cuando la fe no penetró en mi corazón, muchas veces cuando la fe no está arraigada en mi mente, muchas veces cuando mi verdad es más grande que la verdad de Cristo, entonces vamos a hacer penitencia por Cristo. Vamos a querer intercambiar nuestra fe por una penitencia. Voy a hacer cosas para Cristo. Voy a servir para Cristo. Voy a hacer cosas. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Quiero una penitencia en lugar de mi fe. Quiero una penitencia en lugar de mi fe. Pilato mandó a golpear a Jesús y lo presentó ante la multitud como un hombre arruinado, sangrentado, coronado como el falso rey de los judíos. Intentando así acallar el clamor de la multitud que quería ver a Jesús muerto. Y esto es algo paradójico. No hay penitencia que pueda contra la verdad de Cristo. Porque dice la Escritura que la salvación es por gracia, no es por obras. No hay nada que usted pueda hacer para sustituir la verdad de Cristo. Nada que usted pueda dar para sustituir la verdad de quién es Él. No hay sustitución en la mente y en el corazón que opaque la verdad de quién es Jesús. Así que es lo último que hace Pilato. ¿Qué está haciendo usted? ¿Cuál es la penitencia que usted lleva en su corazón? Gente que carga una penitencia y dice: es que yo me merezco esto, y yo tengo que pagar por mis pecados. Y aunque vienen a la iglesia y oran y claman, no se sienten hijos, no se sienten perdonados, no se sienten limpiados, no se sienten parte de la familia. Y crees y piensas: es que tengo que hacer algo para ser perdonado, porque eso de la gracia a mí no me convence. Entonces Pilato trae a Jesús hecho pedazos, lo presenta, y lo único que Pilato puede decir es: mírenlo, ex homo, aquí está el hombre. No es suficiente, no es suficiente, no es suficiente para convencerte. No, porque ni tu verdad, ni intercambiar a Jesús por tu pecado, ni hacer penitencia, le van a robar a Cristo la verdad que es sobre todas las verdades del universo: que Él tenía que llegar a la cruz, que Él tenía que ser crucificado. Y cuando Jesús sale, Él sabe cuál será la respuesta de la gente. Y aunque sus piernas le temblaban, aunque su carne estaba flagelada, aunque tenía una corona de burla ante la sociedad, Él sabe que la multitud, como quiera, gritaría: crucifíquenle. Porque esa era la verdad de Cristo: Él nos haría libre a través del sacrificio. A través del sacrificio. Eso se llama gracia, eso se llama perdón, eso se llama regalo. Nada hiciste para merecerlo, nada hiciste para obtenerlo, pero aún así Él fue hasta las últimas consecuencias. Él fue a la muerte, Él fue a la cruz, pero al tercer día resucitó, ascendió, y hoy vive en tu corazón. Hoy vive en tu corazón.